Bien, vamos a dar comienzo a nuestro sexto encuentro de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, el primero de este año 2023, iba a decir 2006, donde tengo la cabeza. Y hasta ahora lo que hemos hecho ha sido hacer una primera parte en la que he explicado algunos principios de interpretación y de lectura de la Sagrada Escritura, y luego una segunda parte en la que hemos ido directamente a la lectura y al comentario del texto de la Biblia. Y en concreto, hasta ahora, en los cinco encuentros que hemos tenido, pues nos hemos detenido a leer y a explicar la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En este encuentro no voy a hacer la primera parte, porque quiero terminar ya hoy mismo, seguramente entre hoy y el próximo miércoles, que también tenemos encuentro sobre la Escritura, quiero terminar la lectura y el comentario de la carta de San Pablo a Timoteo y luego pasar a otro texto distinto que ya veremos cuál será, para no encallarnos durante todo el año en el mismo texto de la Escritura. Así que, pues eso, hoy comenzamos directamente con la lectura y el comentario de la segunda carta a Timoteo. Tenemos pendiente sobre los principios de interpretación de la Escritura y de lectura de la Escritura, tenemos pendiente, os anuncié que os explicaría las relaciones trinitarias en la revelación de Dios, o sea, cómo están relacionadas las tres personas de la Santísima Trinidad cuando realizan la obra de la revelación, y en la Escritura, cómo se ve eso y cuáles son los criterios de interpretación en la Escritura. Pero eso lo dejaremos para cuando terminemos definitivamente ya esta segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pues entonces vamos a comenzar. Nos ponemos de pie y rezamos la secuencia de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, querría empezar resumiendo con grandes pinceladas las palabras de San Pablo que hemos comentado hasta ahora. Solamente cuatro cosas fundamentales. Hemos leído y comentado hasta el versículo 9 del capítulo 3 de esta segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y quiero, pues para poder reanudar después de el último encuentro, lo tuvimos, no sé, pues a mitad de diciembre, quiero recordar, no sé, y ya pues se nos habrá ido un poco el hilo. Así que quería decir cuatro cosas. Primero, la situación que Pablo escribe desde Roma, seguramente en su segunda prisión más dura, la que acabará con su muerte, con su sacrificio martirial, y escribe desde la cárcel, y escribe a Timoteo, su hijo querido y colaborador suyo en la misión del Evangelio. Y lo que le dice en primer lugar es una cosa que se resume en una expresión que hemos escuchado mil veces: reaviva el don que hay en ti por la imposición de mis manos. San Pablo tiene la intención de activar en Timoteo, su discípulo y su hijo, el don que ha recibido, el don de la consagración episcopal, el don del orden en el grado de los obispos. Y tiene deseos de hacerlo porque tiene deseos de reactivar el anuncio del Evangelio y lo que es propio del ministerio episcopal de Timoteo, que, como sabéis, como os dije, está seguramente obispo en Éfeso, una ciudad de la zona occidental de lo que hoy es Turquía, del Asia Menor. Bien, dice, de este Evangelio, reaviva el don que has recibido de Dios por la imposición de mis manos. En segundo lugar, toma parte de los padecimientos por el Evangelio. Toma tu parte. San Pablo está sufriendo ya, ha sufrido durante toda su vida y ahora sigue sufriendo en la cárcel y ahora le dice a su hijo, ahora te toca a ti también tomar parte en estos padecimientos. Dice, de este Evangelio he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Heraldo, apóstol y maestro. Por este Evangelio estoy encarcelado, pero estoy persuadido de que Dios tiene poder para guardar mi depósito. A Pablo en realidad no le importa tanto estar encarcelado cuanto que la palabra de Dios siga avanzando. Es decir, que el amor a Cristo, el conocimiento de Cristo, la comunión de Cristo con los hombres y la salvación siga avanzando. Dirá también en estos momentos, en estos versículos, aquello de yo estoy encarcelado, pero la palabra de Dios es libre, está libre y sigue expandiéndose. Bueno, pues le dice, por este Evangelio estoy encarcelado, pero estoy convencido de que Dios tiene poder para guardar mi depósito. Este es el conjunto de la verdad que San Pablo considera como el depósito que ha recibido de los apóstoles y que es sagrado deber guardar, y que es sagrado deber suyo y de aquellos que han recibido el ministerio, la sucesión del ministerio apostólico. Esto es de los obispos y de sus colaboradores, los presbíteros. Muchos, dice también, me abandonaron. En lo que leamos hoy o el próximo día, vuelve a hacer alusión a este abandono que sufre en Roma, fundamentalmente. Tú, hijo mío, le dice, hazte fuerte en la gracia de Cristo. Esto es una cosa preciosa, porque ante todas las dificultades, hazte fuerte en la gracia de Cristo. Ya dijimos que seguramente algunos piensan que Timoteo era un hombre tímido y que a lo mejor tendría sus carencias humanas, y dice, pero hazte fuerte en la gracia de Cristo, porque esto al final es lo que vale. Y lo que me has oído a mí, de mi depósito, es decir, del conjunto de la verdad, transmíteselo tú también a hombres fieles que sean capaces de transmitírselo a su vez a otros. Toma parte, vuelve a insistir otra vez, lo repite varias veces y volveremos hoy sobre ello, toma parte en los padecimientos por el Evangelio. Y ya le dice esto precioso que hemos escuchado muchísimas veces, acuérdate de Jesucristo, porque en el fondo toda la misión a la que la carta está invitando a participar a Timoteo, en el fondo es expresión de la comunión con Cristo, de la comunión del apóstol con Cristo y del amor a Él, del amor a Él y de sus intereses. El interés de Cristo es alcanzar el corazón de todos los hombres. Así que le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, es decir, que está vivo, por quien padezco, este es mi Evangelio. Si morimos con Él, termina diciendo, porque la comunión con Cristo y este acordarnos del Señor no es simplemente acordarnos con las ideas, sino participar de su vida. Si morimos con Él, resucitaremos, viviremos con Él. Y enseguida aparece el tema que ya comentamos de los falsos maestros. El Evangelio se expande, pero ya aparecen en la vida de la Iglesia falsos maestros que difunden la mentira. Y con la mentira alejan a los fieles, a los hombres, del Dios verdadero, del verdadero rostro de Dios. Alejan a los hombres de Jesucristo y de la Iglesia. Dice, muéstrate ante esta situación, ante los falsos maestros, ante los maestros de la mentira, muéstrate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tú eres un obrero, sencillamente un obrero, alguien que tiene un encargo y que tiene que hacerlo con sencillez. Pero además de eso, pues sé irreprensible en tu conducta para que no tengas de qué avergonzarte cuando te acusen de esto o de aquello. Enseña la verdad y no te metas en discusiones sobre palabras. No te metas a discutir con los que son discutidores. No, tú enseña la verdad y punto. No te metas en discusiones de palabras con los que solo le importan las cuestiones, pues eso, de palabras. Huye de las pasiones juveniles, que no se conviertan en un lazo para ti. Busca la justicia, lo que es justo, lo que es justo conforme la Biblia es la voluntad de Dios. Lo que es justo, busca la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y ya por último, dice, los últimos días, hace alusión a los últimos días, ya dije la última vez, esto lo comentamos en el último encuentro, que estos últimos días se refiere San Pablo aquí a los tiempos del anticristo, que como enseña San John Henry Newman, estos tiempos del anticristo se anticipan en lo que Newman llama las sombras, es decir, los anticipos del anticristo. Igual que Cristo tiene sus anticipos en la historia sagrada, también el anticristo tiene sus anticipos en la historia de la Iglesia. Newman los llama sombras, sombras del anticristo. Pues los últimos tiempos se refieren a los tiempos del anticristo, que preceden directamente a la segunda venida de Cristo, pero se refieren también a estas sombras y por la dificultad que entrañan se refiere también a este momento concreto de la vida de cada hombre y de cada cristiano que alcanza cuando llega el fin de su vida. No me acuerdo bien si os dije algo sobre esto, pero es fundamental que entendamos que el fin de nuestra vida es un paso crucial. Por eso es tan importante que nosotros nos preparemos y sepamos que en ese momento lo mejor es estar conscientes para poder luchar de verdad. Y la lucha esa es la de mantener la fe, la de mantener el amor y la de poder hacer una entrega real de la propia existencia. No que me la arrebaten, sino entregarla. Bien, estos tiempos, dice también, serán preparados por un acrecentamiento del pecado. Los tiempos del anticristo, los anticipos del anticristo, sobre todo. Dice, muchos se presentarán, es la última o la penúltima recomendación que hace así a San Pablo, de las que he recogido así como unas pequeñas pinceladas, muchos se presentarán con apariencia de piedad. Muchos de los falsos doctores, de los falsos maestros, de los maestros de la mentira, de los discutidores de palabras, de los que discuten solo de palabras, se presentarán con apariencia de piedad, pero habrán renegado de la fuerza de Dios. Ya os dije que esto de haber renegado de la fuerza, aparentemente piadosos, pero habiendo renegado de la fuerza de Dios, son aquellos que en el fondo viven como si Dios no existiera, aunque afirmen la existencia de Dios. Es decir, los que viven fiados en sus propias fuerzas, en las propias capacidades, fiados de que el Evangelio a lo mejor se difunde simplemente por tener un gran organigrama de cómo hacer las cosas o un gran proyecto evangelizador. Nada de eso. La fuerza de la Iglesia y la fuerza de cada cristiano está en Dios y en su gracia, que obra a través de la debilidad de los cristianos. Así que ten cuidado con esto. Y la recomendación final sobre todos estos falsos doctores y estos que tienen solo apariencia de piedad, dice, apártate de ellos. Vive aparte. O sea, déjalos seguir su camino. Bien, hasta aquí lo que hemos, pues los dos capítulos y medio primeros de la segunda carta a Timoteo. Vamos a seguir ahora, a partir de aquí adelante ya, con cosas que no hemos leído. Dice San Pablo a Timoteo, en el versículo 10 del capítulo 3. Tú, en cambio, me has seguido en la doctrina, la conducta, los propósitos, la fe, la magnanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos, como aquellos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Cita tres ciudades del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, donde Pablo había sufrido. Dice, ¿qué persecuciones soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tú me has seguido en la piedad, en la fe, en los padecimientos. San Pablo, que es un padre, y también se siente, no solamente le dice a Timoteo las cosas que tiene que hacer, él también se siente consolado por la actitud que hasta ahora ha tenido Timoteo con respecto a él y con respecto al Evangelio. Y se siente de alguna forma orgulloso, su corazón se ensancha. Es una expresión que utilizará en alguna otra carta San Pablo, mi corazón se ensancha. Pues esto le pasa a Pablo con Timoteo, también con otros de sus colaboradores e hijos, pero con Timoteo muy especialmente. Pablo pone ante los ojos de Timoteo, Pablo quiere a Timoteo, pero no deja de ser un pastor que busca una finalidad y quiere, por decirlo de alguna forma, excitarlo, quiere motivarlo para el anuncio del Evangelio. Así que lo que hace Pablo es poner ante los ojos de Timoteo lo que Timoteo, que era natural de la ciudad de Listra, en Asia Menor, conocía bien porque lo había vivido de cerca. Y es que es los padecimientos por la verdad del Evangelio que Pablo había sufrido. Cómo había sido expulsado de Antioquía, de Pisidia, cómo en Iconio, digo Antioquía de Pisidia porque hay varias Antioquías en los acontecimientos de la vida de San Pablo. Está Antioquía de Pisidia y está Antioquía de Siria también, más cerca de Israel. Bueno, cómo había sido expulsado de Antioquía de Pisidia, como en Iconio, otra ciudad, se había librado a duras penas de ser lapidado, y como en Listra no había podido librarse de la lapidación, y como después de dado por muerto lo habían arrastrado hasta fuera de la ciudad y lo habían abandonado allí creyendo pues, que estaba muerto. Aquellos sufrimientos no le habían impedido ver aquellos sufrimientos y ver el destino de los que anuncian el Evangelio, no le habían impedido a Timoteo adherirse a la persona de Pablo y dejar sus cosas y dejar sus quehaceres para ir con él en sus viajes misioneros y en sus quehaceres y en convertirse en colaborador estrecho suyo. Pablo recuerda a su hijo aquellos inicios y también le recuerda cómo Dios, en medio de tantas persecuciones, había hecho avanzar la misión del Evangelio. Es como decir, acuérdate de lo que sufrí por el Evangelio, de cómo tú me has seguido hasta aquí, cómo me has seguido hasta aquí, hasta ahora, y no te canses ahora, sigue hasta el final. Como veremos, otro de sus colaboradores, al que cita al final de la carta, había seguido a Pablo y había colaborado con él, incluso había permanecido con él en su primera etapa de prisión romana, que fue más o menos benévola, pero cuando llegó la segunda, escapó. Lo veremos, no sé si hoy o el próximo día. Dice San Pablo, sí, ahora sigo con el texto de San Pablo. Sigo comentando lo que he leído. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es un signo que acompaña a los verdaderos discípulos siempre, la persecución, de una forma o de otra. Jesús lo había anunciado para los cristianos de aquella primera hora y también para nosotros. Cito las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Todos os odiarán por mi causa. Como dirían los chicos de hoy, ¿qué nos entiende de esto? ¿Qué es lo que nos entiende de estas palabras? Todos os odiarán por mi causa. Porque el cristiano, sencillamente, no es de este mundo. Y por eso este mundo lo odia. Si fuerais del mundo, Cito ahora palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, gracias a Dios, porque no somos del mundo, en el apóstol San Juan significa lo que no es de Dios, o sea, lo que se queda fuera de Dios, no la creación, sino lo que se queda fuera de la amistad, de la relación con Dios, es decir, lo que al final se pierde, ¿no? Si fuerais del mundo, no somos del mundo, gracias a Dios, porque somos de Dios. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que os escogí, os tomé, os saqué del mundo, por eso el mundo os odia. Y también en el Evangelio de San Juan encontramos: el esclavo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero este signo doloroso, este signo doloroso, porque no deja de ser doloroso que te persigan, este signo doloroso está siempre acompañado de la bienaventuranza, de la bendición de Dios que hace el corazón dichoso incluso en medio de la dificultad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice Jesús en las bienaventuranzas, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan, y mintiendo digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Cuando pase eso, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Bien, pues todas estas cosas debe tener sobre aviso a Timoteo y también a todo cristiano, si es que quiere ser cristiano. De forma que sufrimientos y persecuciones no lo sorprendan y lo desconcierten. Esto no significa que uno no tenga que sufrirlas y que no pase no solamente por el sufrimiento externo, sino también por el interno, pero no nos pillan desprevenidos. Han de tener además, todos tenemos que tener además, la certeza de que la cruz vence, el amor de la cruz vence. Esto es una cosa importante. No es que nosotros venzamos después de la cruz, no es que nuestra vida esté asegurada después de la cruz, sino que el hecho mismo de la cruz es nuestra victoria. Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz porque fue el amor entregado en la cruz el que ya, por este mismo hecho, le abrió las puertas del cielo a su propia humanidad y a la nuestra. Y es ese amor el que vence. Nuestro sacrificio, la entrega de nuestra vida, no es para luego vencer. No, no. Nuestra victoria está en el hecho de llegar hasta el final y entregar la vida. El amor de la cruz vence. Sigue diciendo San Pablo en el versículo 13 de este capítulo 4. Pero los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose a sí mismos. Es una advertencia esto que dice San Pablo. Los maestros de la mentira, los falsos maestros, los malvados y embaucadores irán de mal en peor, significa no que los negocios de la vida le vayan mal, no, significa o que tengan mala salud o cosas por el estilo, que es lo que se nos viene a la cabeza muchas veces con una mentalidad demasiado judía, como si la justicia de Dios se hiciera en esta vida. Y no es así. Irán de mal en peor significa que cada vez serán más extraños a Dios. Eso es ir en realidad de mal en peor. Ellos que descarrían a otros se alejan ellos mismos cada vez más de la única fuente de la vida y de la dicha que es Dios. Esto no siempre es patente, esto no se ve. O sea, nosotros cuando vemos un malvado, a veces podemos decir, como decía el Salmo, ¿no? Que ve el malvado y dice, pues parece que todo le va bien, ¿no? El que en realidad vaya de mal en peor, no es una cosa que se vea, no es una cosa patente, no es siempre perceptible, pero es real. Los malvados y los maestros del mal se hacen cada vez más extraños a Dios. Sigue diciendo San Pablo, versículo 14, tú en cambio permanece en lo que aprendiste y creíste en tu fe. Permanece en la fe, permanecer firme en la fe. Consciente de quienes lo aprendiste. Permanece en la fe, consciente de quién has recibido este don. Y que desde niño, además, conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. Las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora comentamos todo esto. Toda Escritura, sigue diciendo, es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para arguir, es decir, para argumentar, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios, de modo que, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Vamos a comentar estas frases. Permanece en lo que aprendiste. San Pablo vuelve a poner a su discípulo bajo la norma de la verdad que ha recibido. Nosotros no seguimos un evangelio amorfo. Nuestro evangelio tiene, nuestro Dios es un Dios que tiene un rostro concreto, no otro. Es una verdad real, personal, concreta, no es cualquier cosa. Y el camino de nuestra salvación, nuestro camino para llegar a Dios también es concreto y real. No es cualquier camino, no todos los caminos llevan a la salvación. San Pablo vuelve a poner a su discípulo bajo la norma de la verdad que ha recibido y que no es otra que la de la tradición apostólica, lo que el mismo Pablo ha recibido de los apóstoles, el Evangelio, Jesucristo, el Señor. Lo que él ha recibido de los apóstoles es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Porque la Iglesia, desde los apóstoles, cuando transmite, no transmite una doctrina solo. No transmite una moral solo, transmite a alguien. Y nosotros, que somos parte de la Iglesia, tenemos la capacidad de transmitir a alguien. Y ese alguien es la persona viva de Jesucristo, que mora en nosotros. Dice, permanece en lo que aprendiste, consciente de quién lo aprendiste. Vuelve aquí la idea que hemos comentado tantísimas veces de la vinculación del Evangelio, que el Evangelio está vinculado con los testigos del Evangelio. El Evangelio no se da, no se conoce, nadie puede entregar el Evangelio, ni tampoco conocerlo, no se tiene acceso a él de forma separada a la comunión con los testigos. Para tener acceso al Evangelio hace falta entrar en comunión con aquellos que lo ofrecen. ¿Y eso por qué? Pues porque Cristo no es una verdad de libro, es una persona viva. Y esta persona viva se ha entregado a los apóstoles, se ha entregado a ellos. Se ha entregado a ellos. Los apóstoles lo han acogido por la fe. Han acogido a Jesucristo por la fe. Y vive en ellos, viven en comunión con Cristo. Cuando Jesús parte de esta vida, muere y resucita y asciende a los cielos, los apóstoles siguen en comunión con Jesucristo. Y esta verdad, que no es una noción de libro, solo se puede entregar entregando la propia existencia, entregando la propia persona. Entregando la propia persona se entrega a Cristo. Por eso hay una vinculación estrecha entre el testigo y el Evangelio. Para que el testigo pueda entregar el Evangelio hace falta que entregue su vida. Si no, no lo puede hacer. Las meras palabras no son el Evangelio. Y los libros no son el Evangelio. La Iglesia no se dedica a vender evangelios, ni a vender catecismos, ni a vender libros. Hace también eso, porque son cosas que ayudan. Pero lo que hace la Iglesia es entregarse a sí misma y lo hace. Por eso los santos, que son los que se entregan, son fecundos. Y los que no, no. El Evangelio es su persona, una realidad personal, no una doctrina. Y la forma de entregar y recibir esta realidad personal solo puede ser a través de las relaciones personales. Cristo se ha entregado a sí mismo a los apóstoles. Ellos lo han hecho suyo por la fe y por el Espíritu Santo. Y lo entregan a la siguiente generación de cristianos entregándose a sí mismos. Estos nuevos cristianos solo pueden acoger a Cristo acogiendo el testimonio de los apóstoles y sus propias personas. Y así hasta el final de los tiempos. Por eso no es posible acceder al Evangelio como a un documento escrito. El Evangelio ha sido escrito por el Espíritu Santo en el corazón de los apóstoles, y solo acogiendo su persona se acoge a Cristo y su Evangelio. Hay que distinguir entre el Evangelio con mayúscula, que es la persona de Cristo, y los Evangelios, que son el testimonio escrito de los cuatro evangelistas. El Evangelio con mayúsculas es la persona viva de Cristo. Por eso dice San Pablo, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste. El valor del Evangelio viene avalado por la entrega de la vida de sus testigos. Consciente de quién lo aprendiste, y añade, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. El Evangelio que aprendiste, que te entregaron, que te entregué yo, y podría decir San Pablo, ¿no?, que yo te entregué. Bueno, cuando San Pablo conoce a Timoteo y le entrega el Evangelio, creo que en ese momento va con Silas todavía. Podría añadir también a Silas, pero dice, este Evangelio está de acuerdo, tiene que ver con algo que conocías ya desde niño. No sabemos si con mucha perfección o poca, más bien no sería mucha, yo creo, porque la madre estaba bastante helenizada, pero la madre era de origen judío y por eso la madre y la familia materna, la abuela a la que se refiere también San Pablo, eran de origen judío y por eso dice, conocías las Escrituras, consciente de quiénes lo aprendiste, el Evangelio, y que desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Por eso el Evangelio tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Y hay que entender aquí, tenemos que darnos cuenta de que cuando San Pablo habla de las Sagradas Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Sagradas Escrituras o Escritura, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, que todavía está formándose, sino al Antiguo Testamento, a la Escritura antigua de los judíos. Bien, pues decía, dice San Pablo, ellas, las Escrituras, si añade, ellas, las Escrituras, pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, por tanto, puede darte la sabiduría, el conocimiento de la verdad que lleva a la salvación. Pero, por medio de la fe en Cristo Jesús, porque el Antiguo Testamento es solamente la preparación de algo. Y si uno no llega hasta el final en esa preparación, es como si no llegase a casi nada. Solo si uno toma el Antiguo Testamento como lo que es decir, como camino hacia Cristo, necesario. Y necesario siempre, no solo en aquella época, sino también ahora. Necesario, pero camino hacia Cristo, que es la meta. Es necesario entender que esto es así. Recorrer este camino hasta la mitad no sirve de nada. La Escritura da conocimiento, el Antiguo Testamento da conocimiento, sabiduría que lleva a la salvación, si por la fe accedemos al final de la meta de la Escritura, que es la persona de Cristo. La Escritura sola, además, no salva. La Escritura sola no salva. Ella es el camino de preparación al Mesías Salvador, a Cristo Jesús. Tendremos que ahondar cuando hablamos de los principios de interpretación y lectura de la Escritura, hablaremos también de esta relación entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesús. Y aquí se ha hecho fuerte la Iglesia, en estas palabras que vienen a continuación, frente a los intentos antiguos, ya desde el principio, y modernos, de desprestigiar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Porque dice San Pablo aquí ahora, toda escritura, insisto, está hablando del Antiguo Testamento, aunque nosotros podemos ampliarlo también a los libros del Nuevo Testamento, pero él está hablando del Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Hay que recalcar de nuevo que cuando San Pablo habla de toda la escritura, habla del Antiguo Testamento. Toda ella es inspirada por Dios. Eso ya lo hemos explicado. Esta es la afirmación fundamental. Con los autores humanos, Dios es el autor primero y fundamental. Con los autores humanos de la escritura, que son muchos y de muy distinta personalidad, ideas y muchas cosas más, al final Dios es el primero y fundamental. Y justamente por eso, porque Dios es el autor de la escritura, porque las escrituras están inspiradas por él, todas, es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para preparar al hombre, para hacer al hombre perfecto y prepararlo para toda obra buena. Esta afirmación de Pablo sobre el valor del Antiguo Testamento se sostiene, y lo sostiene la Iglesia, pero teniendo en cuenta que los libros del Antiguo Testamento, lo que os decía antes, solo son comprensibles en su referencia a Cristo y a la fe apostólica. Esto también es importante decirlo. Los libros del Antiguo Testamento, esto lo he explicado creo más veces y lo volveré a explicar más despacio. Por ejemplo, pongamos el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares expresa, que es un poema de amor, expresa las inquietudes, los movimientos del corazón y, en fin, de todo, de un esposo por su esposa, de un amante por su amante. Es el canto de un amor humano, pero este canto se convierte en el canto del amor de Dios por su Iglesia, y eso solamente es posible en el canto de amor también de la Iglesia por Dios y de Santa María Virgen por el Señor, y eso solamente es posible porque la última comprensión de todas las palabras de la Escritura solo se encuentran en Cristo. Solo se encuentran en Cristo, como las palabras de los Salmos. Al final, solo se entienden cuando son referidas a la persona de Jesús, y así toda la Escritura. Decía von Balthasar, si me está acordando ahora, dice, es imposible rastrear los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento sin estar dispuesto a encontrarse en cada rincón con la persona viva de Jesús, porque Él es realmente la verdad de toda la Escritura. Bueno, por eso dice también San Pablo a los judíos, hablando de los judíos que aún no han aceptado a Cristo, pues les dice que por eso, porque todavía no han aceptado a Cristo, no llegan a comprender las Escrituras. Un velo, dice, cubre sus mentes, porque todavía no han aceptado a Cristo, que es el que da luz a cada pasaje, a cada palabra, a cada texto, a cada acontecimiento del Antiguo Testamento. Y dice San Pablo, hasta hoy, siempre que se lea Moisés, está puesto un velo sobre sus corazones, en la segunda carta a los Corintios. De esto, que dice San Pablo, que toda de lo que viene diciendo, que toda escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, etc., se sigue que la Sagrada Escritura haya venido a ocupar un lugar central en la vida de la Iglesia, en su liturgia, en su acción misionera, en el conjunto, en el contenido de su anuncio, de su enseñanza moral, etc. Bueno, y aquí había puesto una cita de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, pero esa me la salto porque quiero seguir adelante. El caso es que la Escritura fue parte del corazón de la vida y de la Iglesia y de sus acciones misioneras y de enseñanza de la verdad. También hay que decir que después del proceso de la escritura de los libros del Nuevo Testamento, cuando los libros del Nuevo Testamento ya han sido escritos después de bastantes años, de algunos años, han sido escritos y han sido reconocidos como palabra de Dios, también ellos pueden, también de ellos se puede decir lo que San Pablo dice aquí del Antiguo Testamento, es decir, que está inspirado por Dios y que son útiles para la salvación, para el conocimiento y para preparar nuestra vida para toda obra buena. ¿Por qué nosotros le prestamos entonces tan poca atención a la Escritura? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué realmente le prestamos tan poca atención a la Escritura? Relativamente poca, me parece a mí, pero creo que sí, o sea que realmente poca. Ojalá nos convirtiéramos nosotros en discípulos de la palabra, porque ser discípulos de la palabra es ser discípulos de Cristo. Pero después de aclarar los términos, no olvidemos, o sea, después de hablar, de comentar todas estas cosas, no olvidemos lo que dice San Pablo. Toda escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Útil para educar. La escritura nos acerca al corazón de Cristo, y ese acercamiento a Él nos forma poco a poco a su imagen. Esto es lo último que digo y me parece muy importante. La Escritura nos acerca al corazón de Cristo y ese acercamiento a Él nos forma poco a poco a su imagen. Así contribuye a nuestro perfeccionamiento. Nos perfecciona porque nos acerca al conocimiento de Cristo, porque nos da a conocer el corazón de Cristo, porque nos acerca a Él. Así podemos participar de la santidad de Cristo. Sin la Escritura y su comentario, su comentario es el credo, su comentario es el catecismo, su comentario es la tradición de la Iglesia, su comentario es estos textos fundamentales de la vida de la Iglesia, permaneceríamos como ciegos y como sordos delante de Cristo. Y Él, delante de nosotros, sin conocer la Escritura, Él que está delante de nosotros, no llegaría a tocar nuestro corazón para requerir de nosotros una respuesta libre, la de la fe y la del amor. Necesitamos la Escritura para conocerlo. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria en la celebración de los sacramentos. Y por eso, por ejemplo, hay una unidad que no podemos romper, que nosotros no tenemos derecho a romper y no podemos hacerlo, entre la escucha a la palabra de Dios y la comunión del cuerpo de Cristo. Entre la mesa de la palabra que se proclama aquí en el ambón y la comunión del cuerpo de Cristo. Algo que olvidamos. Creemos que podemos desentendernos de la escucha atenta y piadosa de la palabra de Dios para centrarnos en la comunión de su cuerpo. Pero poco a poco, quien descuida la escucha atenta y piadosa, religiosa, de la palabra de Dios, se hace insensible al cuerpo de Cristo, que se reparte a partir del altar. Ciego y sordos ante Cristo. Por eso nosotros no entendemos estos cristianos y algunos curas que lo fomentan, que dicen que pueden venir a misa habitualmente y comulgar aunque no hayan escuchado el Evangelio. Eso cuando uno está enfermo o cuando tiene que salir de viaje, cosas, pero de forma ordinaria no. Hay una unidad intrínseca entre la escucha atenta, piadosa, religiosa de Cristo que nos habla el corazón y de Cristo que sustancialmente presente en las formas de la Eucaristía, se nos entrega. Hasta aquí hemos llegado. Pues hemos recorrido el capítulo tercero y con esto hemos terminado el capítulo tercero de la segunda carta a Timoteo y el próximo día pues ya terminaremos la carta con el comentario del último capítulo y del final de esta carta. pues nos ponemos de pie y rezamos a la Virgen y os doy la bendición. Rezamos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Antes de daros la bendición, os recuerdo que este sábado, en los ejercicios del oratorio que tenemos a partir de las 7:30, ¿no? No, sí, a las 7:30, de 7:30 a 8:30, pues se nos presentará a un santo, la vida de San Nuncio Sulpicio. No sé si lo pronuncio bien, porque no sé, yo personalmente no sé quién es, así que pues lo conoceré con vosotros. Estaba previsto, bueno, no sé, esto es lo de menos. Os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. No sé si podemos cantar algo a la Virgen.